Queremos darle la bienvenida. Hoy hay personas que nos visitan por primera vez. Jesús y Vicky, bienvenidos. Dice que alguien los invitó a una iglesia por aquí, pues llegaron aquí. Dios no se equivoca jamás. Ya estuvimos hablando ahí con ellos. ¿Hay alguien que nos visite hoy por primera vez? ¿Alguien más? ¿Usted? Bienvenida. A ver, Madero, ¿cómo se llama? Házmela llegar. María Díaz. Sea bienvenida. Elías. Oh. Bienvenida. ¿Hay alguien más? Por aquí, por acá, por acá, por acá. No, bueno, sean bienvenidos. Nos da gusto, también nos da mucho gusto verlos. Dijo, no sé si usted ha escuchado en la radio al pastor David Jeremiah, de Momento Decisivo, da unas enseñanzas buenísimas, ¿no? Y él dio una enseñanza diciendo, usted no sabe la alegría que provoca en su pastor cuando usted va a la iglesia. Y la tristeza, obviamente, cuando uno viene. Así que aliviánense. qué bueno que está aquí. Y queremos felicitar a personas que cumplieron años esta semana, como Javier, papá de Elvira, de Elsa. Y también ayer cumplió años Brissette Wong. No sé si alguien más cumplió años en la semana. ¿Alguien no? Bueno, pues con eso tenemos para estar felices y contentos. Qué bueno, vamos a poner, los niños salen a sus clases. Miranda, a tu clase. Es la niña de voluntad más firme que tenemos. Tenemos unas señoras también así que son de voluntad firme, pero bueno. Y los jóvenes también ya van para allá, para su clase. Y vamos a poner en las manos del Señor esta enseñanza. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu presencia en medio de nosotros. Te pedimos la guía y la dirección de tu Espíritu Santo, que nos hagas entender, que podamos captar aquello que tú tienes para nosotros y que podamos aplicarlo en cada uno en lo personal. Te damos gracias por tu presencia prometida para cada uno de nosotros. Señor, gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Unge mis labios, que todo lo que salga sea de mis labios sea para bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero comentarle lo siguiente. El mensaje del día de hoy le llamé yo aviso personal. ¿Qué es un aviso personal? Cuando alguien viene y te dice, hey, traigo un aviso personal. Si no estás tú, no te lo dan. Es para ti. ¿Ah? Entonces, quiero comentar lo siguiente. Nosotros los pastores, normalmente los pastores que yo conozco, los que he sabido, todo funciona más o menos de la misma manera, ¿no? Le hablamos con Dios y le preguntamos, Señor, danos el mensaje que tú quieres para tu congregación. Danos, no hablamos de lo que queremos. No dudo que haya personas que hablan de lo que quieren y también de personas que bajan del internet. Inclusive he sabido de pastores que pagan porque les manden un mensaje y ya y nomás lo pasa, ¿no? Algunos otros ven uno en la televisión y lo copian y lo dan. O sea, pero de alguna manera, pues eso no viene siendo casi un mensaje, salvo que Dios te diga que así sea. Nosotros los cristianos, por ejemplo, yo a todas las personas, o los que invito, o los que predican de aquí en la congregación, ellos le pueden decir, jamás les he dicho yo, quiero que prediques de esto, ¿no? O un pastor que viene de invitado, ¿sabes qué? ¿Por qué? Porque si lo hiciéramos, no estaríamos dando la oportunidad a Dios que nos hable lo que Él quiera. Y Dios normalmente nos dice, por ejemplo, yo le voy a decir porque hay personas que me han preguntado, ¿cómo es que un pastor hace su mensaje? ¿O cómo? ¿De dónde lo toma? Pues yo creo que normalmente oramos a Dios. Le quiero explicar cuál es el proceso, ¿no? Nosotros oramos a Dios y le pedimos, Señor, ¿qué quieres que comparta? Porque pues hay que compartir a veces jueves y domingo, y a veces pues en la radio y a veces en algún otro lugar donde nos invitan a compartir. Entonces, nosotros, he dicho yo que los cristianos estamos así como con una tendencia así, como que los demás dicen que estamos locos, porque hablamos con Dios y queremos y esperamos que Él nos conteste. Y si lo hace y nos contesta, entonces hay personas, yo sé, y eso no lo tiene que explicar usted, que no creen en lo que nosotros compartimos, o lo desestiman, o por ejemplo yo como pastor, que no me consideran su pastor, y que no consideran que lo que estoy hablando sea algo que venga de Dios para su vida. Primero es para mi vida, pero por ejemplo, yo he dicho que hasta en lo más mínimo yo platico con el Señor, pues estoy haciendo fila, yo no tengo centro, ¿no? Y estoy haciendo fila y hay 5 líneas abiertas, y digo, Señor, ¿por cuál? ¿Por cuál me voy? Y el Señor me dice, por la segunda. Señor, pero yo veo que está más lenta. ¿Me preguntaste? Sí, Señor, sí te pregunté. Bueno, ahí voy por la segunda. Y la segunda detenida. Y la primera pase, y que era donde yo iba. Pase. Señor, te equivocaste. o me equivoqué yo que no te escuché bien. Entonces, ahí va. Y avanzan 5 carros y acá ninguno, ¿no? Y luego hasta que avanza uno. Digo, bueno, total, ¿qué más da? Y de repente, cuando, pum, le ponen un poste ahí, ya eso le ha pasado, ¿no? Que ya usted va a pasar y le ponen un poste, ¿no? Y entonces la tuya empieza a caminar. Entonces dice tú, Señor, qué bueno que soy obediente. Y entonces esa es la manera como Dios nos habla por algo. A mí me ha tocado que ha venido una persona casi llorando y me dice, pastor, al terminar la reunión quiero hablar con usted. Es algo bien tremendo, dice, que necesito hablar con usted, ya que se acabe la reunión. Está bien, damos la enseñanza. Eso le ha pasado, si usted habla con Jesse también le van a decir lo mismo, si habla con Gallo o con alguien de los que compartimos. Y de repente ya termina la reunión, termina la enseñanza, termina la reunión, llega la persona bien contenta y dice, ya no necesito hablar con usted, ya Dios me dijo lo que yo quería saber. Porque así es Dios, da un mensaje directo, apropiado. Vuelvo a decir, hay personas que no lo creen y que no lo quieren aceptar y que no lo quieren escuchar. Eso es problema de cada quien, ¿verdad? O sea, Dios nos da un mensaje que da para su pueblo. Entonces, por eso es un aviso personal. Así se llama esta enseñanza, aviso personal. Un aviso personal, algo que Dios te está mandando decir a ti en lo particular. Apocalipsis, versículo clave, Apocalipsis 2:29. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Jesucristo dijo varias veces en enseñanzas, cuando Él decía, de cierto o cierto os digo, quiere decir que estaba a punto de dar un mensaje muy importante. Pero también Él utilizó esta frase. Y esta frase de que el que tenga oídos para oír, que oiga. Es una frase que lo que está diciendo es, hey, pongan mucha atención y aplícalo en tu vida. Pero el que no quiere oír, que siga su vida como quiera. ¿Sí? Cuando Jesucristo dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga, esto no se había escrito, esto se escribió después. El Apocalipsis se escribió después de Jesús. Entonces, está basado, esto que vamos a leer el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, está basado, es un mensaje directo de Jesús. En Apocalipsis 1:10 dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. ¿Quién es ese? Jesús, Jesucristo. Y le dice al apóstol Juan, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ahora, son 7 iglesias de Asia que sí existían, que sí existieron. Entonces, Fíjese bien lo que le dice: escribe en un libro lo que ves. No le dice lo que estás oyendo, sino es Dios está permitiendo, Jesucristo le está hablando exactamente y le está permitiendo que él vea. Eso se llama, nosotros los cristianos tenemos visiones y sueños. ¿Qué es un sueño? Pues cuando tú te duermes y sueñas una especie como de mensaje o de visión. Gallo decía ahorita que Pedro estaba y la iglesia estaba orando por él. Entonces llegó el ángel, le dijo: levántate, se le cayeron las cadenas, y va y le dice, y va y le abre la puerta, y le abre la otra puerta, y hasta la última, cuando sale a la calle, se da cuenta que era realidad, y él pensaba que era un sueño, ¿sí? Entonces, nosotros hemos, normalmente Dios nos habla a través de sueños o a través de visiones, también nos habla obviamente a través de la palabra y a través de profetas, pero en este caso, Dios le está permitiendo a él que tuviera una visión en el cual presentaba el panorama de todo lo que iba a pasar, ¿sí? En este caso yo no voy a hablar de lo que va a pasar, de lo que está escrito, lo que vio Juan. Yo quiero concentrarme en un mensaje que Dios nos está mandando, que Jesucristo desea que nosotros lo entendamos y lo apliquemos en nuestra vida. Es un mensaje, este mensaje a las siete iglesias, es un mensaje que se aplica a la iglesia de Asia, que en ese momento estaba. Sí, pero también es un mensaje espiritual con una aplicación permanente. ¿Qué quiere decir permanente? Desde ese momento al tiempo, los 2000 años que han pasado y hasta el tiempo actual. Se aplica en tiempo, es espiritual y es permanente a la vida de cada uno de nosotros, y es obvio que tiene una aplicación personal en la que este mensaje se aplica a mí, a Rodrigo Bravo, se aplica a usted. Entonces, Dios le está hablando a usted, por eso, ¿cómo se llama la plática? Un aviso personal de parte de Dios. Jesucristo se lo está dando a Juan para que llegara hasta nuestros días, ¿sí? Entonces, tiene la aplicación a las iglesias de ese tiempo, tiene aplicación, se ha dicho que también está describiendo la etapa que la iglesia ha tenido en estos 2000 años. Entonces sí, pero también tiene una aplicación, y es lo más importante para, aunque se hubiera aplicado a la iglesia hace 2000 años, lo más importante es la aplicación que yo puedo tener para mi vida, porque es donde cuenta, ¿no? Es donde más cuenta, cuenta para mí, cuenta para lo que Dios quiere hablar conmigo, ¿no? Entonces empieza el mensaje a la iglesia de Éfeso, Apocalipsis 2:1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. O sea, estamos hablando de Jesús. Y dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Fíjese bien aquí, Jesucristo a cada una de las iglesias, primero se hace una presentación de Jesús donde dice quién es Él. O sea, le dice el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto, que es Jesús. Y lo dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Parece esto que viene ahorita es como un mensaje actual, ¿no? Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Ahorita hay muchos han proliferado, ¿no?, que se han autonombrado apóstoles. Yo no estoy diciendo, y créame, no estoy tratando de decir que debemos de juzgarlos, de que debemos, ese es un problema que tienen, si son o no son, ¿no? Porque a muchos les gusta el título de apóstol, ¿no? Entonces, inclusive me ha tocado ver en la radio, en la televisión, perdón, me ha tocado ver personas muy, muy buenos para dar mensajes, que son reconocidos a nivel mundial como personas llenos de la presencia de Dios y que dan muy buenos mensajes, como Bill Johnson, como Andrés Colson. Son personas bien sencillas, ¿no? Levi's, una camiseta vaquera o una camiseta con una sudadera, Están predicando la palabra de Dios de una manera poderosa y a veces Dios hace milagros cuando ellos están compartiendo. Entonces, y sin embargo hay personas que si no te vistes con corbata o con tirantes, no puedes predicar la palabra de Dios. O lo que tú dices no cuenta. ¿Por qué? Porque no traes saco. Entonces, no tiene nada que ver. Yo no me puedo imaginar a Jesucristo en el tiempo bíblico que anduviera con tirantes o con saco y corbata. Dicen que la parte más inútil de una vestimenta es la corbata, que es lo que se ha inventado, es la corbata. ¿Para qué sirve una corbata? Nomás para verse chilo. O sea, porque agarramos la onda, ¿no? Pero en realidad no sirve, es bien inútil la corbata. Y luego bien incómodo, ¿no? Vas a las bodas, a las fiestas, me ha tocado porque he ido a casar personas, y todo el mundo nomás pasa la fiesta, nos desatamos la corbata porque es bien inútil, ¿no? Pero se ve bien, ¿no? Se ve bien, pero bueno. Entonces, aquí está hablando, dice, has probado a gente que dice que son y no son. Y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Le dice, te conozco, veo que has trabajado duro, veo lo que estás haciendo, veo que eres, voy a decirlo de esta manera, que eres picky, ¿no? O sea, no cualquiera te llena el ojo. Tiene que ser alguien, ¿verdad? Y que has sufrido y tienes paciencia. ¿Qué es paciencia? Pues que aguantas, ¿no? Que aguantas. No que te enojas a la primera y Dice, y has trabajado bien duro por amor de mi nombre y no has desmayado. No dice que eres trabajador, dice que has trabajado por amor a mi nombre, ¿no? Y no has desmayado. Versículo 4, pero tengo contra ti. ¿Qué entiende usted cuando le dice a usted, pero tengo esto contra ti? Imagínate tu hijo, qué buena onda que haces esto, qué buena onda que sacaste buenas calificaciones, qué buena, pero tengo contra ti. Y usted sabe lo que significa eso, ¿no? Entonces, aquí Jesucristo le está diciendo a la iglesia, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Estábamos diciendo que es una aplicación personal. Si hay personas que han dejado su primer amor por el Señor, que lo han puesto de lado y solamente de vez en cuando, ¿no? Cuando tengo tiempo, cuando me da chance a mis hijos, cuando mi trabajo, cuando tengo ganas, cuando no hay fútbol. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Versículo 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Dos acciones que debe hacer. Recordar dónde estabas de bien y te caíste. Y arrepiéntete. Y arrepiéntete. Y eso es para cada uno de nosotros. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré por ti, pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Hay una consecuencia drástica. El lugar que tienes lo vas a perder. No lo vas a perder solo, yo te lo voy a quitar. ¿Por qué? Porque tú no has demostrado que yo soy el primer lugar para tu vida. ¿Qué es el primer lugar para tu vida? No, pues mi familia. No, pues mi trabajo. No, pues el estatus social o el estatus religioso que tengo. Eso es lo que más me gusta. Podría decir alguien, ¿no? Hemos dicho que a veces, a través de el tiempo y la enseñanza, hemos aprendido, me ha tocado escuchar enseñanzas de ese tipo, que de repente a los que le servimos al Señor, y hay muchas maneras de servirle, como ser maestro de niño, como ser encargado, como ser pastor, como ser copastor, como ser encargado de la alabanza, encargado de la oración, se le vuelve más importante el ministerio que en realidad servirle a Dios. O sea, está gozándose más con lo que hace porque es lo que le gusta que hacer lo que Dios quiere que hagamos. Por eso tenemos que estar atentos para escuchar. Recuerda y arrepiéntete. Repita conmigo, recuerda y arrepiéntete. Haz las primeras obras. Porque si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto y le encuentra algo bueno. Que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Otra vez, escuche, dice, esto es para usted. Usted ha amado a Dios y de repente lo ha dejado y ha encontrado cualquier pretexto para no hacerlo, para no vivirlo. Esta semana les mandé, no sé si lo dije el jueves, esta semana a los del grupo, le digo yo que estoy en un grupo de golf, la gran mayoría de ellos son católicos, ¿no? De esos de, como de alcurnia, ¿no? Que hasta el padre va y come con ellos en su casa. O sea, de alto nivel, pues, así que estatus social. Y de repente cosas leperadas, malos mensajes y todo. Y les dije, les contesté y les dije, disculpen dos preguntas. Va en serio la pregunta. ¿Ustedes aman a Dios? ¿Ustedes van a la iglesia? ¿Y así se portan? Me mandaron como contestación, los que más esperaba yo que mandaron un monito así. O sea, porque todos ellos van a la iglesia, pues, cada rato no van porque tienen un bautizo, porque tienen una boda, porque tienen la presentación. Pero ¿de qué sirve, pregunto yo, de qué sirve que seamos tan religiosos, ya me entró el calor, que seamos tan religiosos cuando en realidad vamos a hacer lo que se nos pegue la gana y vamos a actuar mal? O sea, obviamente que no sirve de nada. ¿Por qué? Porque entonces se vuelve un estatus social. La iglesia, lo que está diciendo Jesús, no es un estatus social. Recuerda y arrepiéntete. Y escuchen bien, dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y lo dice, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Siguiente mensaje a la iglesia de Esmirna, Apocalipsis 2:8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. O sea, Jesús se presenta a sí mismo. Este es el mensaje, dice, y viene de parte de Jesús. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. O sea, estás pobre, estás mal, pero tú eres rico. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está contigo. Yo he dicho, mientras sea dinero, ese dinero no da riqueza. Sí, sí da riqueza. Yo quisiera, y si comprara boleto, quisiera sacarme la lotería de Megaloto, ¿cómo se llama esa? Que 475 millones de dólares. ¿Se imagina la iglesia que hiciéramos? Para los 100 que venimos. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos. Hay en medio de ustedes gente que dice que son judíos y es una blasfemia porque no son. Le está diciendo dentro de tu iglesia. No lo son, sino que son sinagoga de Satanás. O sea, es alguien que Satanás obra a través de ellos. Versículo 10. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Fíjese bien, dice, algunos de ustedes van a padecer a esa iglesia, pero también eso ha pasado a través del tiempo. Ahorita hay personas que allá en la ventana 1040 están tratando de predicar, está prohibido predicar de Cristo y los matan. ¿Y nosotros? Pues no sé si voy a ir porque van a jugar los Chargers. Va a jugar el América. Va a haber novela, el jueves va a haber novela. Y ahí échele. Va a venir mi hijo. El otro día dijo un muchacho, yo no voy a comer con ustedes ahí en el gol, terminamos de jugar y vamos a comer y ya pedimos comida. Y dijo él, yo no voy a comer porque voy a ir a comer con mi esposa. Y le dijo otro, oye, ¿y qué no comes todos los días con tu esposa? Ah, sí, dijo. Entonces, ¿por qué no te quedas un día a comer con nosotros? Y así a veces está con la iglesia, ¿no? Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Mensaje a la iglesia de Pérgamo. Apocalipsis 2:12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, al que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Yo conozco tus obras y sé dónde vives, dónde moras, dónde está el trono de Satanás. O sea, tu iglesia está en un lugar difícil. Ahí vive Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Le está diciendo algo bueno. Se vives en medio del diablo, ¿no? Pero tú todavía retienes mi nombre, todavía eres fiel a mí y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto. O sea, un testigo le da, fíjese bien, en Apocalipsis, en este mensaje, le da lugares, le da fechas, le da acciones y le da nombres. O sea, totalmente verídico el mensaje, pues, totalmente aplicable. Y no has negado mi fe. Ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. O sea, pocas cosas, pero tengo algo contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Hay gente que enseña cosas que no son bíblicas, que van por el lado de Balaam, de Satanás, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Tengo en contra de eso. Si usted lee el libro de los Reyes, Primera de Reyes y Segunda de Reyes, que espero que este año usted lo pueda leer, y si no, póngalo ahí para que se lo lea el teléfono inteligente, que es más inteligente que nosotros, ¿no? O sea, nos lo lee. Va a encontrar que hubo muchos reyes, hijos de reyes, nietos de reyes, que la palabra de Dios dice, hicieron lo malo, hicieron lo malo delante de Dios, anduvo en los caminos de fulano de tal, su padre. Fulano de tal hizo las cosas buenas, pero no quitó los lugares altos donde adoraban, pero no adoraban a Dios, adoraban a los malos, ¿no? A los ídolos. Inclusive en Reyes, la Primera de Reyes, en el capítulo desde el 15 hasta el 19 más o menos, habla de Salomón y describe cómo adoró a los ídolos, cómo hizo templos y altares para los ídolos para agradar a sus mujeres, que Dios le había dicho, no te metas con mujeres que no son de tu pueblo. ¿Y con cuál fue la primera? Con la hija de Faraón, que Faraón estaba considerado como un representante del diablo, así sea a través de la historia. Entonces, obviamente hacemos lo que queremos, el ser humano. Entonces, pero dice, todavía, y a veces dentro de la iglesia hay personas que todavía andan con esas cosas. Un día una persona me habló conmigo y me dijo, pastor, tengo que hablar con usted, algo bien tremendo. Sí, le dije, pero pues ya voy a subir a predicar. Bueno, me dijo, terminando, vamos a hablar, sale. Ya terminé y habló conmigo y me dijo, tengo una hija que anda en brujería, lectura de cartas, lectura de la mano, todo eso que usted sabe que es mal y todo. Ok, ¿qué debe de hacer? Y él esperaba que le dijera yo, paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro. Ya ves que así quieren, ¿no? A veces. Y le dije, sencillo, que se meta con el Señor, que acepte a Cristo como su Salvador, que vaya a una iglesia cristiana y Satanás no puede nada contra nosotros. Y él quería pues, que durara media hora hablando yo con él, porque a veces lo que la consejería eso quiere, media hora, cuando la solución, sí, toma esta pastilla, mira, tómatela. Te la tomas y hasta se te endereza la pata. 2:15, también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, era una doctrina desviada que no iba de acuerdo al cristianismo, la que yo aborrezco. ¿Quién dice Jesús? Yo aborrezco esa doctrina, también los tienes ahí, por tanto arrepiéntete, le dice a la iglesia, arrepiéntete, pues si no, porque si no, voy a decirlo de esta manera, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere, daré comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. O sea, de alguna manera vamos a tener una nueva identidad, inclusive se nos va a llamar, nos vamos a llamar de otra manera. Estoy incluyendo entre los que vencimos, entre los que vamos a vencer. Si usted se quiere caer, lo siento mucho por usted. Sí, pero está abierta la caída, pero está abierta el acceso a caminar con el Señor. Mensaje a la iglesia de Tiatira. Apocalipsis 2:18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, El que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Si se fija que con cada iglesia se presenta Jesús, para que quede claro que es Él, pero se presenta de una manera diferente. Versículo 19, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia. Fíjese, haga de cuenta que está hablando de nosotros, ¿no? De cada uno de nosotros. Conozco tus obras, conozco tu amor. Si usted no tiene amor, pues échesela, ahí se le echa. Y tiene fe y servicio y paciencia. Aguantas. Y que tus obras postreras son más que las primeras. O sea que tú hiciste obras, pero cada vez las postreras son más. Y voy a ponerle mejores, ¿no? O sea, cada vez más. ¿Por qué? Porque así debemos de ser los cristianos. De estar avanzando en servicio, de estar avanzando en amor. Versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, que enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿No le parece que es como en este tiempo? De repente hay personas que dicen que son apóstoles de diferentes religiones, que son apóstoles, que son profetas, que son llenos del Espíritu Santo, porque hasta lo ponen así, ¿no? Llenos del Espíritu en sus... Y de repente se han metido en adulterios y hijos y una serie de cosas que Dios no está de acuerdo con eso. Entonces dice... Tengo eso contra ti, que has permitido que dentro de tu iglesia haya personas que seduzcan, obviamente a los ignorantes, a mis siervos, a fornicar y a comer cosas sacrificadas, a los que hacen cosas malas. Entonces, no debemos aceptar ninguna de las cosas malas. Y el versículo 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Le he dado tiempo a esa mujer Jezabel. 22, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. O sea, obviamente el arrepentimiento. Versículo 23, y a sus hijos heriré de muerte, a los hijos de Jezabel. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. ¿Quiénes van a saber? Todas las iglesias. La iglesia de amistad familiar va a saber que Jesucristo es el que escudriña la mente y el corazón de nosotros. No va a pasar desapercibido. Yo y os daré cada uno según vuestras obras. ¿Cómo te estás portando? ¿Qué actitud estás teniendo? Dios te va a evaluar. Jesucristo va a evaluar y te va a premiar, o va a haber un castigo para cada uno de nosotros. Versículo 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. A los que son sinceros, a los que vamos bien, dice. Versículo 25, pero lo que tenéis, los que no han pecado, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. O sea, vas bien, qué bueno, reténlo. ¿Por qué? Porque estás en peligro de caer. Cuando terminé, desde que estaba empezando el estudio, casi me pongo de rodillas allá a llorar delante del Señor. Señor, yo no quiero que pase algo malo conmigo. Yo conozco tus obras. No puedo engañar al Señor. No puedo ser arrogante. No puedo pensar que yo estoy bien y que ustedes están mal, sin que eso sea verdad. Entonces yo debo de tomar el primer mensaje, es para mí. Ese aviso personal es para Rodrigo Bravo. Y luego le toca a cada uno de ustedes. 2:26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y la regirá con vara de hierro y serán quebrados como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mensaje a la iglesia de Sardis. Apocalipsis 3:1. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Santo Dios, qué mensaje tan duro. Tú crees que estás vivo. Sí, porque vives, porque comes, porque te paseas. pero en realidad estás muerto porque estás teniendo malas actitudes de lo que Dios quiere de ti y espera de ti. Obviamente, mire, aquí hay una persona que apenas está conociendo al Señor. Él va a ser evaluado en cuanto a lo que conozca al Señor. Pero yo como pastor, que he estudiado, que me he preparado, que digo, que oración, que ayuno, que enseñanza, que la radio y todo, ¿a quién van a demandar más? ¿A mí? Mientras más sabes, me decía un trabajador mío, dijo, ¿por qué, arquitecto? ¿Por qué cuando yo me junté contigo, yo era el mejor albañil? Pero ya que me junté contigo y me empezaste a enseñar, siento que no sé nada, porque estás aprendiendo un montón. Y es lo que pasa, cuando somos confrontados con la verdad, entonces nos damos cuenta de nuestra realidad, que no cumplo, que prometo, que simulo, que estoy hablando de Rodrigo Bravo, ¿eh? No, usted, si usted tiene una parte, usted agárrela. Entonces, ¿cómo vas a ser evaluado? De esa manera, y aquí lo dice, yo conozco tus obras que tienes nombre de que vives y estás muerto. Santo Dios. Sé vigilante, versículo 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. O sea, sé vigilante y afirma, porque hay cosas en tu vida que están para morirse, que no de que debieran de estar vivas, pero están para morirse. Tus actitudes, tienes malas actitudes. Entonces, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Da de cuenta, ahí ponga su nombre y Dios te dice, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Te está faltando. Versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. O sea, ya lo recibiste, ya lo tienes, ahora arrepiéntete, recuerda y arrepiente. Pues si no velas, o sea, si no tienes cuidado, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¿Cuántas dice que son? Pocas. Si aquí somos ahorita 100, ¿cuántos son pocos? Agarre el porcentaje que le toca. Versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre, delante de sus ángeles. Y delante de sus ángeles. O sea, Jesucristo nos va a confesar como su propiedad a los que venciéremos, a los que quedemos, a los que estemos conscientes, firmes, y si caímos o cometimos algo, arrepentirnos y seguir adelante. Y otra vez, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mensaje a la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis 3:7. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Versículo 8, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aunque no tienes mucha gente, aunque no estás muy fuerte, tengo a favor tuyo que no me has negado. Has estado ahí firme, has sido fiel, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Versículo 9, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré, fíjese, ya van varias que dicen judíos que dicen que son y no lo son. Ahí podemos encontrar, vamos a ponerlo en nuestro tiempo, en nuestro estatus. Personas que dicen que son cristianos, entregados a Cristo, y no lo son. Están entregados al mundo, están entregados a la familia, están entregados al trabajo, pero no a Cristo. Porque Cristo dice, el que no me sigue a mí como prioridad, no es digno de mí. He aquí yo entrego a la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. O sea, un tiempo de prueba que va a llegar. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Cuida lo que ya tienes, porque si no, otro va a venir y va a tomar tu lugar. 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mensaje a la iglesia de la Odisea. Versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras. Nos está diciendo a nosotros. Ahí pon tu nombre. Rodrigo, yo conozco tus obras. Que ni eres frío ni caliente, ni me dejas ni te entregas. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. En la Biblia, el lenguaje sencillo, quiero decirle ese versículo para que lo entendamos bien. Estoy enterado de todo lo que haces, ponga ahí su nombre, ¿no? Estoy enterado de todo lo que haces y sé que no me obedeces del todo, sino solo un poco. Sería mejor que me obedecieras completamente o que de plano no me obedecieras. ¿Por qué dice eso Dios? Porque cuando tú no estás entregado, cuando tú no reconoces, hay una esperanza de que llegues a conocer y cambies. Pero cuando ya te enteraste y sigues haciendo tu propia voluntad, mucho cuidado, estás considerado como tibio, ni frío ni caliente. Pero como solo me obedeces un poco, te rechazaré por completo. La Biblia, lenguaje sencillo, versículo 16. ¿Cómo está su obediencia para con Dios? 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Parece ser que en esa iglesia el problema era que había gente que, pues son ricos, ¿no? ¿Cómo caminan los ricos? Usted mírelos cuando pasan en la Sentry. Y pasas tú a un lado y te toca a ti pasar y se meten. Porque son de la Sentry. No te creas, tu gallo no. Y dice, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y luego fíjese lo que dice. En realidad no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, aunque tengas dinero. ¿Por qué? Porque tus actitudes te hacen que estés mal. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestras actitudes, porque podemos decir que estamos llenos de Dios, pero tener una actitud pobre, mala, desafiante. Versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Obviamente no es que te vas a poner colirio, a ver, sino que vas a leer la palabra, vas a entender, el Espíritu Santo te va a hablar y tú vas a empezar a ser obediente y vas a empezar a cambiar. Arrepiéntete. ¿Qué es arrepentirse? ¿Se acuerda lo que significa la palabra? Está en griego. ¿Qué es arrepentirse? Es ir caminando hacia una dirección y dar vuelta en 180 grados y seguir caminando en sentido opuesto. Es arrepentirse. Yo reprendo y castigo, versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Si Dios no te está reprendiendo, si la palabra no te exhorta, es que a lo mejor no estás en esta lista, ¿no? Yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es una invitación de Cristo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 5 puntos que debemos de aplicar de esta enseñanza, que debemos de aplicar en nuestra vida. Claramente. Número 1. Jesucristo dice, yo te conozco. Yo te conozco, no te me escapas. Pon ahí tu nombre. ¿Cómo te llamas? Javier, Juan, Pedro, Raúl. Yo siempre cuando conozco a alguien que se llama Jesús, así como Jesús, le digo yo siempre, normalmente cuando los conozco, muy poquitos son cristianos. Y le digo, brother, te veo que eres tremendo. Sí, dice, sí. Y con ese nombre era para que fueras bien diferente. No, le digo, lo que te estoy diciendo es bueno. Tienes un, dijo un americano una vez, me dijo cuando me fui a trabajar a Las Vegas. Dijo, oye Rodrigo, me dijo en inglés, no, él no hablaba español. Me dice, oye Rodrigo, ustedes los mexicanos tienen un nombre que se llama Jesús. Y mucha gente se llama Jesús. Oh sí, muchos. Pero dijo, ¿cómo son insensatos los mexicanos? ¿Por qué? Le digo, porque Jesús is a powerful name. Es un nombre poderoso. Por eso los americanos no tenemos ninguno que se llame Jesús. Porque es un nombre demasiado poderoso. Ojalá que todos, hablando de mi hermano Jesús, que dice Jesús, yo te conozco. Y te está hablando a ti, me está hablando a mí, a Rodrigo Bravo. Rodrigo, yo te conozco. Conozco todo lo que haces. Todo lo que piensas, santo Dios. Y sé por qué lo haces. Y ahí pon tu nombre. No me puedes engañar, lo que está diciendo el Señor. No me puedes engañar, yo te conozco a la perfección, a cada uno de nosotros. Número dos, reconozco todo lo bueno que haces. Sé todo lo que haces, hay cosas malas, pero hay cosas buenas, también las reconozco. A Dios no le pasa nada de desapercibido de lo que hacemos. En Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra, vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. O sea, me amas a mí, amas mi nombre, pero ¿cómo lo muestras? Sirviéndole a los demás. Yo reconozco, y eso es para todos nosotros. Número tres, nos da cuatro instrucciones. En estos mensajes de las siete iglesias nos da cuatro instrucciones, porque uno se repite. Uno, sé celoso y arrepiéntete. ¿Qué quiere decir ser celoso? O sea, que quieras las cosas de Dios, que pelees por ellas y que te arrepientas. O sea, de aquello que hiciste mal o que estás haciendo mal. Sé fiel y persevera en lo bueno. Sé fiel. Aquello que prometes, cúmplelo. Y persevera. Mantente luchando. La siguiente es, fortalece lo que queda. Hay algo que queda de bueno. De las cosas buenas que hacías, hay algo que... Entonces, y lo que le dice, fortalece lo que queda. Eso, que no se pierda. Manténlo. Haz lo que crezca para que cada día seas mejor. Porque, y luego le dice, porque no he hallado tus obras perfectas. Por eso lo que tienes, fortalécelo. ¿Por qué? Porque hay cosas que no las estás haciendo bien. Y luego la siguiente es, mantén la fe. O sea, no pierdas la fe, manténla. Las cosas van a cambiar, las cosas van a mejorar. Número cuatro, nos da a cada uno de nosotros o a la iglesia, nos da cuatro críticas. ¿Qué es una crítica? Algo que va directamente, que incide en algo que estamos haciendo mal, que necesita ser cambiado. Cuatro críticas. Uno, has dejado tu primer amor. Y ahí el que tome el que quiera, ¿no? Dos, que a veces toleras las inmoralidades, idolatrías y herejías. Cuando tú dejas la televisión prendida en un programa inadecuado, cuando tú lo dejas en un comercial que no glorifica a Dios, usted sabe de lo que estoy hablando, estás tolerando la inmoralidad. Y la inmoralidad es como la idolatría y es como la herejía. Siguiente crítica es que te has vuelto una iglesia muerta. Santo Dios. ¿Qué es una iglesia muerta? Que no le preocupa lo que pase, que no le preocupa que la gente esté pecando, que no le preocupa que la gente no haga, que no se entregue, que prometa y no haga. O sea, en una iglesia muerta, obviamente no habita Jesucristo. ¿Sí? Yo le doy gracias a Dios que la nuestra, no somos una iglesia muerta. O sea, le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Claro que sé que se necesita un ajuste ahí con el tornillo, ¿no? Y que arreglar, y que así como con el carburador, dale, los que tienen carros viejos se acuerdan de eso, ¿no? Que le dan así al carburador. A veces necesitamos un ajuste. Y quinto, cuarto, es que te has vuelto indiferente. Te vale lo que pase. ¿Qué es indiferente? Te vale. Si me entrego, si voy, si no voy, si dan un mensaje duro, digo, qué gacho el pastor, tiro puras piedras. Pero espérate, te has vuelto indiferente. Y a veces los que más nos metemos con el Señor, a veces somos los más indiferentes, porque ya sabemos. Pero no es cierto. O sea, el mensaje es para cada uno de nosotros. Y número 5, que nos da 7 promesas a la iglesia. La primera, que nos va al que venciere, pues al que llegara al final, nos va a dar el árbol de la vida. El árbol de la vida se habla en Génesis, se habla en Apocalipsis y se habla, no me acuerdo si en Isaías. El árbol de la vida es ese árbol que supuestamente por alimentarnos nos da vida, nos genera vida. Nos entrega también para nosotros una promesa de la corona de vida. También habla de la promesa del maná escondido y de una piedrecita con un nombre nuevo que nadie conoce, ¿no? Que es donde nos va a dar una nueva personalidad, un nuevo carácter, que es la promesa para cada uno de nosotros. También habla de cuando al que triunfa, que regirá sobre las naciones y va a recibir la estrella de la mañana. Jesucristo es conocido como la estrella de la mañana. Número 5, habla de que los fieles serán honrados y vestidos de blanco, ¿sí? La iglesia. 6, que habla de un lugar permanente en la presencia de Dios, de un nuevo nombre, se cuando dice estará en mi templo allí, no saldrá de ahí, un nuevo nombre que será escrito en él y la nueva Jerusalén, ¿sí? Habla de esa promesa de la vida eterna, de un lugar, de la presencia de Dios de una manera tremenda en nosotros. Y la séptima es que compartiremos el trono de Cristo, ¿sí? Son las 7 promesas que le da a las 7 iglesias. Nosotros no podemos decir, es que nosotros somos la Odisea, es que nosotros somos Sardis, es que nosotros somos Pérgamo, es que somos Tiatira, es que somos la de Éfeso. No podemos decir. ¿Por qué? Porque no está directamente, pero es algo que sí se nos da. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Qué es fiarse de Jehová de todo tu corazón? Con todo el corazón. No te apoyes en tu propia prudencia, que eso es muy dado a los cristianos. Pensar que nosotros ya sabemos y apoyarnos en lo que sabemos. No te apoyes en... Y reconócelo en todos tus caminos, en todo lo que hagas, en tu trabajo, en la familia, en la iglesia, en todo lo que hagas, reconócelo. Y Él, Dios, va a enderezar tus veredas, va a enderezar tus caminos. No seas sabio, todavía nos advierte, no seas sabio en tu propia opinión. A mí me ha tocado encontrar a varios cristianos. Desde que hablas con ellos, no, hermanito, no, las cosas no son así. Ellos saben todo. Son sabios en su propia opinión, en vez de dejar que la palabra de Dios nos hable, nos dirija. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios, que teme a Jehová y apártate del mal. ¿Dónde está el mal? Ahí apártate. Y entonces, obviamente que tu vida va a cambiar. ¿Cómo se llamó la plática de hoy? Un aviso personal. ¿Usted cree que no es un aviso personal a cada uno de nosotros? Incline su rostro. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por el mensaje que nos has dado. Permítenos, Señor, que cada uno de nosotros lo tomemos, lo aceptemos, lo bajemos a nuestro corazón y provoque cambios profundos en la vida de cada uno de nosotros. Yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos por ello. No sé si haya alguien aquí que no haya aceptado a Cristo como su Salvador, que nunca le haya dicho, Cristo, ven, ven a mi vida, te necesito. Le voy a dar la oportunidad de que usted lo haga Señor de su vida. Solamente la palabra de Dios dice que es pidiéndole que venga, haciéndolo en público y reconociéndolo en nuestro corazón. Todos inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Decir, Señor Jesús, te reconozco como mi Señor y mi Salvador. He vivido como he querido, me he equivocado, he pecado, he caminado por caminos que no te agradan. No quiero seguir así. Ven y habita en mi corazón, perdóname y enséñame a vivir de una manera diferente. Dame todas estas promesas para que yo pueda vivir en ellas. Si usted hizo esta oración así cortita, sencilla, Le aseguro, porque la palabra de Dios dice que su nombre ha quedado escrito en el libro de la vida. Amén. Denle un aplauso al Señor.